podrá adquirir previsiblemente desde el 1 de octubre. Y hoy 6.000 jóvenes se presentan a las pruebas de selectividad de septiembre. Los exámenes se prolongarán hasta el miércoles y los resultados se conocerán el día 23. El 5 de octubre se publicarán las listas de admitidos. La información sigue con Herrera en COPE.
Esta temporada, Tiempo de Juego tiene a los mejores comunicadores de la radio. Con Paco González.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos
con
a...
Con Manolo Lama. Con Manu Carreño.
No hubiéramos recuperado este juego.
Con Juanma Castaño.
Se han ido de esta selección jugadores que...
Y desde el 1 de octubre, con Maldini.
Tengo muchas ganas de incorporarme a la COPE con todos vosotros a Tiempo de Juego y al partido a las 12.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno. Por eso en el supermercado del Corte Inglés te acostumbrarás a nuestros precios siempre frescos, porque los revisamos continuamente para que se mantengan tan buenos como nuestras carnes, pescados o frutas y verduras. Precios siempre frescos solo en el supermercado del Corte Inglés y supermercado.elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que ya son las 11 y 6, ya es la última hora de este programa. Qué pena y qué dolor que me descompongo ya de pensar que esto se acabe en 53 minutos. Vale, voy a pedir una hora más. Le voy a decir a Manolo Lama que la haga conmigo. Buenos días, Manolo.
Vamos, yo encantado. Yo empiezo ahora. Tú terminas, pero yo empiezo ahora. Yo encantado. Yo vengo con vitalidad, con fuerza, con alegría, con ilusión.
Y ahí está Joaquín, señoras y señores, que viene a darle al fútbol español categoría, verticalidad, profundidad, corriendo por la banda, insuflando espíritu en la grada.
Y poniéndolas. Que vaya, vaya,
y poniéndola muy bien, además,
Castro. Para que marcara el primer gol del Betis. Fíjate, fue espectacular. Yo jamás había visto Villamarín disfrutar tanto con un gol. Parecía que era la final de la Champions. O sea, está el Betis en su primera victoria. Joaquín vuelve a salir por la puerta grande. Por algo le gusta a los toros. El otro día le vi un reportaje con Curro Romero a Joaquín. Bueno, fue brutal. O sea, me encantó el reportaje que hicieron nuestros compañeros de la 1. Precioso el reportaje que hicieron, ¿eh?
Bueno, ahí está el tío. Esto anuncia grandes tardes,
¿eh? Desde luego.
Ahí va a estar el Betis. Y que tiemblen los más grandes, es uno de los grandes, que tiemblen los otros grandes, Madrid-Barcelona, aunque los goles de Cristiano, a mí no me salían las cuentas que podía ser el con el poco tiempo que lleva, el mayor goleador del Real Madrid.
Bueno, claro, Cristiano ha pasado a Raúl y a Alfredo Di Stéfano como goleador de la Liga, y la gran pregunta que se hacía ayer el madridismo cuando metió Cristiano 5 goles en un partido es quién ha marcado más al Madrid, Raúl González Blanco, aquel que yo le llamaba como el que nunca hace nada, o Cristiano, ese que bauticé yo como el bicho. Yo te pregunto a ti, ¿a ti quién crees que ha marcado más en el Madrid? No goles ha marcado más en la Liga Cristiano, pero ¿quién ha marcado más el Madrid? ¿Quién ha puesto más al Madrid en lo más alto, Cristiano o Raúl?
¿Quién ha dado más al Madrid?
Sí, o ¿quién lo ha marcado más? Dios. ¿Quién ha hecho que el Madrid sea más internacional? ¿Quién?
Hombre, te voy a dar un dato, mira. En estos últimos años, pero Raúl efectivamente ha sido una constante. Efectivamente, a Raúl no se le veía, ¿eh?
Raúl ganó 3 Champions y 6 Ligas. Cristiano, en 6 años que lleva en el Madrid, ha ganado una Champions, una Liga y 2 Copas. Tú date cuenta, los números de Raúl son brutales como números de equipo. Es cierto que Cristiano ya lleva más goles que Raúl en menos partidos que Raúl. También es verdad que Raúl no tiraba los penaltis ni tiraba las faltas del Madrid. También es verdad que Cristiano era más 9 y que Raúl era más media punta. Es cierto que Cristiano es un prodigio. Cristiano es rápido, fuerte, le pega bien con las dos piernas, va de lujo de cabeza, mientras que Raúl era un niño de barrio que, hombre, no era muy rápido, no regateaba muy bien, no chutaba muy fuerte, pero era muy intuitivo, muy listo, tenía un gen. Por eso hay ahí una disyuntiva ahora en el madridismo de Raúl, Cristiano, los dos están en la santísima trinidad del Madrid.
Pero hombre, es más significativo Raúl, porque Raúl es de la casa, empezó abajo, aunque empezara en el Atleti, pero
Sí, los valores.
Debutó los valores, 17 años, debuta, lo pone Valdano aquel partido y luego aguanta hasta que es muy mayor, ¿no?
Valores que tenía Raúl que estaban muy asociados a la historia del Real Madrid. También es verdad que a Raúl además cada año le traían un delantero a cual mejor. Y siempre subsistía, siempre vivía, siempre se reciclaba para ir buscando su sitio en el once. Son dos grandes, ¿eh? Son dos fenómenos.
Sí, indudablemente.
Pero ahí va a haber, ahí va a haber.
Yo he sido de Santillana, en cualquier caso, como delantero centro del Madrid. Creo que la clase de Santillana no la ha tenido nadie, ¿eh?
Bueno, el remate de cabeza de Santillana no estaba mal, desde luego, ¿eh?
No, claro. Y era un tío que no era demasiado alto.
No, era muy alto. Estaba en torno, no llegaba, yo creo que estaba en torno al 1,80. No creo que llegara.
Claro, y el tío saltaba más que los porteros que saltaban con los matos.
Sí, bueno.
Y luego, en el Barça, ¿por qué deja Luis Enrique a Messi y lo saca solo al final?
Bueno, eso estaba consensuado. Messi venía de jugar con Argentina, Messi no había entrenado, aparte de ser padre, Messi no había pisado el césped. Entonces yo creo que Luis Enrique, algunos dirán que con buen criterio, otros dirán que no, yo creo que piensa la salud de Leo Messi, sabe que tiene Champions, y entonces yo creo que dice, prefiero protegerle a ver si se me va a lesionar, y si se me lesiona me quedo un mes y pico sin él. Messi lo acepta. Yo creo que cuando eres padre, cuando empiezas a hacerte mayor, empiezas a entender muchas más cosas. Acuérdate que el año pasado le pasó algo parecido en Anoeta y aquel día no lo aceptó. También es verdad que no lo aceptó porque al final el partido lo palmó el Barça. Ayer sale, mete el gol, gana y todos están tan contentos. De todas formas, a Messi no creo que le hiciera mucha gracia no jugar, porque Messi quiere jugar, vamos, todos los partidos de la Play, todos los partidos del futbolín, todos los partidos del Barça, los del entrenamiento, y si le llamaran para jugar con el Barça B, jugaría Messi también. Pero mira, Luis Enrique tuvo el valor de sentarlo y el valor de que le saliera bien.
Oye, ¿y por qué perdió la etapa, por qué perdió el Tour Dumoulin, un tío rocoso, fuerte, rápido, con gran envergadura? ¿Qué le pasa que no pudo seguir la rueda de los Aru, Purito y compañía?
Bueno, oficialmente su director dice que tenía gastroenteritis. Normalmente los ciclistas nadie reconoce que ha perdido porque no estaba bien. Normalmente siempre tienen gastroenteritis o les duele la rodilla, tienen un golpe, bueno, todo puede ser, ¿verdad? Pero la auténtica realidad es que la Astana, el equipo de Fabio Aru, hizo, vamos, la emboscada perfecta del ciclismo, y además yo creo que ha sido una de las etapas más bonitas que se ha visto en la historia de este deporte. O sea, meter una escapada bidón por delante, en esa escapada bidón colocar a dos corredores tuyos, luego saltar tú para dejar a Dumoulin, pensaba el holandés que cuando bajaran los iba a cazar, de repente se paran los dos de Astana, empiezan a tirar, llegó un momento que estaba a 9 segundos de Aru, y de repente cuando Aru engancha con sus dos coequipier que iban por delante, la diferencia empieza a lanzarse arriba, y yo creo que el chaval, el holandés, cuando vio que se le había ido Fabio y Aru ya, bueno, entregó la cuchara y dijo, esto se acabó. Para mí fue una etapa maravillosa que recordó mucho aquella de Perico Delgado, en el mismo entorno, en los mismos puertos que con Pepe Recio cuando le quitaron la Vuelta de Ciclista España a Roger Millar.
Lo que pasa es que en aquel momento los equipos estaban menos sofisticados. Perico iba más a pelo. Además, Perico siempre ha ido más a pelo. Más
sí. Bueno, tú sabes que ahora hay tal espionaje. Tú sabes que todas las frecuencias de los equipos, sabes que los directores hablan por pinganillo con los con los ciclistas, las frecuencias están pirateadas por los rivales. O sea, para qué la gente, o sea, si tú le dices a Fabio Aru, ataca ahora en la Morcuera, seguro que el director del Movistar lo sabe porque lo oye, lo tiene pirateado. Entonces, cuando va a haber una emboscada o cuando va a haber una gran etapa, lo que suelen hacer es, lo dicen de palabra o lo dicen por clave. Baja por el bidón, come el pastelito de manzana, tómate la barrita energética. Y ellos en esas claves ya saben lo que tienen que hacer, porque saben que les están escuchando, que los están pirateando.
Sí. Para eso lo ideal sería el chulón Rafael Almansa, que utilizaría las claves como nadie.
Vamos, al chulón se pone a hablar y da mensaje que no lo entiende nadie, te lo aseguro yo. El chulón cuando diga aquí yo, cuando diga el chulón algo de allí de la línea, no lo entiende nadie al chulón.
Sí. El gusanito loco con la cara tapada.
El gusanito loco, vamos. Sí. La pepona, está, vamos. El chulón es complicado entenderle.
Bueno, que me alegro de saludarte. Igualmente, hasta
hombre.
Mañana, adiós.
Mañana la Champions, ya te lo contaré.
Eso es. Tengo mensaje de Línea Directa.
Hay inventos que te hacen ahorrar dinero, ¿eh? Y están inventados como el seguro de hogar de Línea Directa. Y si te cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Eso sí, que es un invento, ¿eh? Y no se me ocurre uno mejor para ahorrar mucho dinero en el seguro. Yo de ti cogería otro gran invento, que es el teléfono, y me cambiaba a Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
¿En qué se ha convertido Podemos?
Ya no somos un movimiento ciudadano.
¿A cuántos votantes movilizará en las elecciones catalanas?
¿Quiero yo que Cataluña se vaya? No, no quiero.
¿A qué está dispuesto con tal de acceder a Moncloa?
Pues si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al secretario general de Podemos.
¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Roto, el mundo está ya, y puede parecer que yo estoy loco. Tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere, y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. Y si mañana no queda más que un ángel.
Y si normalmente cuando bendicen el agua es porque el agua lo tiene, decía el clásico. Cuando un artista colabora con artistas como Jaime Cullum, Juanes, Alejandro Sanz, David Bisbal, Carrasco, Malú, Tiziano Ferro, Dani Martín, Bustamante, Antonio Orozco, es por algo, y tanta gente, no se suele equivocar. Con un solo disco, con un solo disco. Este tipo, todavía no ha llegado a los 30 años, entra hasta la cocina, en el difícil mundo de la creación, del el disco, la industria. ¿Qué tiene Pablo López que tanto le gusta a la gente?
Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar del mundo así.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Posiblemente te lo has preguntado tú también, pero tú ya tendrás respuesta a eso, con lo cual te suplico que me la digas.
Amor.
¿Cuál es la clave?
Amor, amor puro y obsesión por algo tan maravilloso como es el lenguaje de la música. Yo creo que es eso, ¿no? Es tan sencillo y tan fácil como eso. Yo lo único que le he demostrado a toda esta gente que has nombrado, que me has abrumado, de hecho, de escucharlo, no me acordaba yo de tanto bonito, es que han visto que soy un obseso absoluto de los acordes y de expresarme con canciones. Entonces, yo creo que es suficiente. Y después, bueno, que pasen cosas en el camino que te permitan contar historias que sean lo suficientemente interesantes para ellos, y sobre todo lo más importante para el público, ¿no?
La primera vez que te escuchaste cantar, cuando grabaste en un cassette, uh-huh, en una cinta, serías un chavalín.
Sí.
¿Qué pensaste de ti mismo?
No sé, quizás como a todo el mundo le causa cierto rechazo, yo creo que es natural eso. Cuando te escuchas grabado, lo primero que piensas es, esta es mi voz, este soy yo. Pero bueno, sentí pasión y sentí que era un juguete que no quería, que nunca se me iba a romper y que nunca abandonaría en un cajón, en un armario. Efectivamente, como tú bien has dicho, ha sido con una cinta. y sería muy muy pequeñito, con un radio casa de mi abuelo, y desde ahí hasta la actualidad lo único que he hecho es grabarme. Lo que pasa es que cada vez esas grabaciones las escucha más gente, ¿no?
No sé si el éxito te ha tardado mucho, pero cuando ha llegado entrando como un elefante, se dice siempre, en una cacharrería, bueno, en este caso en una churrería, prácticamente lo has quemado todo, ¿no?
Bueno, de ahí el color de la portada del disco también, es un poco de la manera de expresar que estamos intentando hacer ruido y hacer fuego con todo, ¿no? Bueno, yo no lo veo así, quizá el trabajo diario, o ver al niño crecer, no ya centímetro a centímetro, sino milímetro a milímetro, hace que no tenga esa concepción de la explosión o de un éxito. Yo simplemente soy un currante, pero currante de lo que me gusta, por suerte, afortunado, y que intenta crecer cada día y llegar a más gente, pero no me queda esa sensación de haber explotado de ninguna manera.
¿Qué tal pianista eres?
Mediocre. Quizá pasional. No serviría para incluirme en una banda muy sofisticada, porque toco mucho, meto mucho la mano izquierda, tengo una manera un poco yankee, un poco inglesa incluso también.
Billy Joel.
Exacto. Eso es en plan arramplo con todo. Yo toco y si el que me quiera seguir que se una, pero meto mucho las manos, demasiado las manos, y la mano izquierda lo uso prácticamente como de una manera percusiva, pero eso me viene quizá de los hoteles, de ahí en Málaga, de tocar, de tener que defenderme solo ante un público presumiblemente hostil. Entonces quizá la mano izquierda era la que me sacaba más de algún aprieto que otro, ¿no? Entonces sigo teniendo esa manía, esa costumbre, pero también tengo una banda maravillosa que se acostumbra y se acopla muy bien a ese estilo de tocar, ¿no?
Yo ahora voy a una tienda y digo, hola, quería un disco, y tú eres el dependiente. tú me dices, tengo aquí este de Pablo López, y yo le pregunto, ay, ¿qué tal suena esto, el mundo y los amantes inocentes? Véndemelo.
Guau, esto es muy difícil, ¿eh? Me tengo un choque tremendo yo contra el marketing musical, pero quizás es un tipo que cuenta historias que le podrían pasar a usted, que quizás se encuentren en la mayoría de ellas, y que lo hace a través de un viaje musical en el que busca tener un sonido diferente, robando muchísimo de todas las inspiraciones giri que ha tenido toda la vida, de todos los grupos que lo han inspirado desde pequeño, y intentando sobre todo contar algo. Este tío intenta contar algo, lo hace de una manera más torpe o mejor o menos sofisticada o más, pero yo intento contar cosas, ya te digo, la medida de mis posibilidades.
Déjame,
no sé si
lo
he hecho bien.
Canción.
Se
lo
has hecho
usted muy bien, lo compro.
Morder tus manos y tus pies debería provocarte 7 veces por semana. Debería haber subido al tren. Debería haberte atado a la pata de la cama para que no huyeras de ese hotel. Debería haber sido y no fue. Deberíamos saber hacerlo. Deberíamos sacarnos de la boca el corazón. Deberíamos estar ardiendo. Deberíamos.
Bueno, tú sí que lo sabías, Goyo, porque le conoces, sí, pero de repente que sea premio Grammy Latino al mejor nuevo artista, a un tipo que tiene un disco nada más en el mercado y para sacar el segundo, no está mal, ¿no?
No, no está nada mal. Y tú te preguntabas y le preguntabas que dónde residía la clave de su éxito, y él no ha querido responder. Es un hombre limpio, es sano, es un tipo tranquilo, es humilde, es familiar y además es un músico total, como le ocurre, curiosamente, a sus paisanos, Pablo Alborán, ya consagrado, y a Vanessa Martín, que está ya en la consagración. A él le quedan 2 minutos. El gorrión va a empezar a volar de aquí a nada. Y porque ha pasado por 2 accidentes televisivos, una Operación Triunfo y luego, felizmente, el aldabonazo de La Voz, recientemente. Y porque no se lo creen, y no se creen el éxito, estos nuevos artistas no se lo creen, Carlos. ¿O sí, Pablo? ¿Te lo crees?
Hola,
o no?
Goyo, me alegra
Buenos
saludarte.
Buenos días, hermano.
qué sorpresa. Pues no, yo creo en lo palpable desde hace un tiempo, y sobre todo quizás los accidentes televisivos, a lo que te enseñas es a creerte solo lo que realmente tienes delante o lo que puedes sentir. Yo me creo cuando voy a un teatro y miro mucho al público y veo que sienten cosas, que pasan cosas ahí. Eso es súper creíble. Y eso es lo que te hace sentir, acortarte ancho y te quita horas de sueño, incluso de la emoción bonita. El resto son luces, al fin y al cabo, que se apagan e encienden aleatoriamente según lo que le da al público, a los medios o lo que sea. Yo creo mucho, muchísimo en lo palpable, pero el resto, ya te digo, me parece muy volátil todo.
Cuando empezabas a tocar en los hoteles de la Costa del Sol, ¿qué tocabas? ¿Cosas tuyas o tocabas un bolero de noche para los ingleses?
Yo intentaba adaptarme muchísimo. Siempre he tenido la necesidad de satisfacer al público como sea. No era el pianista que decía cuanto más desapercibido pase mejor. Todo lo contrario, tenía el orgullo y la edad también para decir, yo quiero que el guiri que se ha sentado aquí, tío, que ha nacido en Brighton y tiene 80 años, se vaya contento de haberme escuchado. Entonces yo pues le tiraba por Elton John o por Supertramp o lo que sea, pero siempre un repertorio del que estuviera orgulloso. Me costó, pero fueron años en los que me lo pasé bastante bien en ese aspecto, porque pude tocar lo que me diera gana. Siempre versiones, nunca tocaba nada mío.
No, ¿ganabas más ahí o en Londres poniendo cervezas?
Ganaba más, no mucho más, pero ganaba más. Aunque en Londres poniendo cervezas se aprende, yo ya te digo yo que es una mili maravillosa.
No. ¿Esto que estoy escuchando qué es?
Esta es una canción que se llama Se Busca, y es un himno un poquito a vivir de una manera irreverente o quizá a defender la vida que no sea bajo los cánones de lo que te impone un poco la sociedad, sin tampoco ser un rebelde sin causa, pero de alguna manera he aprendido también en este tiempo a no juzgar a nadie por lo básico, por lo que viene en la ficha, sino juzgar más bien por la bondad y porque sepan amar y cuatro cosas más que yo creo que son más importantes que todo lo demás, ¿no?
¿Cómo salió grabar con Juanes una canción?
Pues tenemos un gran amigo en común y yo estaba en Miami con el disco prácticamente terminado y mezclado y todo, y dijo, oye, yo creo que este tipo y tú tenéis mucho en común y él te quiere conocer y tal. Y fueron un par de cervezas en su estudio en Miami, fueron a hablar de música, darnos cuenta que tenía razón este amigo en común y que nos parecíamos más de la cuenta y sobre todo tener algo que contar juntos. Y yo le eché cara a Malaguita total y le dije, oye, ¿tú quieres grabar una canción conmigo? Cuando llevaba un par de cervezas ya, esperando que se riera el hombre de mí y tal, y mira, al par de días estaba en el estudio, yo no me lo creía, nunca creía que iba a aparecer por allí, pero me enseñó que los grandes realmente también, yo creo que los pilares los tienen construidos bajo una humildad, y no es falso esto ni frívolo lo que digo, es humilde de verdad este tío. Humilde no solo de venir al estudio, sino cuando se arremanga, trinca la guitarra y dice, vamos a grabar algo tú y yo y vamos a pasarlo bien. La verdad es que es una experiencia tremenda, es una canción que nos va a permitir viajar muchísimo seguro, no solo física sino musicalmente, y ojalá que pueda cantarla con él en directo prontito. Yo se lo dije en un WhatsApp el otro día, le dije, hazme el favor y vale, está muy bien todo esto, pero cantémosla en directo, que es lo que más mola, ¿no?
Esperabas que inmediatamente fueras número uno en la lista oficial de ventas de España, número uno en iTunes, en iTunes.
Perdona, no te escucha bien, Carlos, estaba escuchando la canción.
¿Esperabas ser inmediatamente el número uno en iTunes en ventas?
No, y además te hablas con un tío pesimista por naturaleza y siempre creo que Sí, yo por cada, me dice mi hermano siempre que por cada solución busco un problema, ¿no? Y entonces no lo esperaba, no lo esperaba para nada y fue una auténtica sorpresa y siempre una manera de celebrar que la música está llegando a donde tiene que llegar, que es al pecho de la gente y al corazón, ¿no?
Bueno, el videoclip creo que en 2 meses ha superado 1,5 millones de visitas.
Sí, sí, se ha puesto ahí por arriba, también hay muchos factores, ha tenido mucha viralidad, que lo llaman ahora, estas cosas del marketing. Y la gente, bueno, soy un tipo que ha crecido mucho con el boca a boca y eso me parece maravilloso, una manera muy sana también de crecer, de oye, mira, escúchate a este tío, escucha esta canción y es súper divertido, ¿no? Y los datos están ahí en cualquier caso, pero lo importante es que las canciones cumplan sus objetivos, ¿no?
Bueno, ya lo saben ustedes, este individuo, este
individuo. Sí, ah, individuo, joven sujeto.
Joven sujeto.
Sí.
Se llama Pablo López, es malagueño, ay, con su propio acento indica. ¿Tú vives en Málaga, vives fuera de Málaga, vives?
Vivo en Madrid, vivo en La Latina y voy mucho a Málaga a ver a mi madre, que me echa mucho de menos. De hecho, le he mandado un mensaje, le he dicho, mamá, que estoy con Carlos Herrera en la copa, y me ha dicho, ay, hijo, estoy en Pilates, no te puedo
Carlos, ¿qué tendrá Málaga, hijo mío? Porque esto es tremendo, lo de Málaga y lo del Pilates también. Sí. Están en todos lados, ¿eh?
No,
con tuberio, está, boquerón. Ay, hijo,
no voy a dejar de estirarme la cachata.
Pero bueno, querido, sí, Pablo, te mando un abrazo muy fuerte, mía. Enhorabuena más.
Gracias, disco. Carlos, de corazón. Gracias, Goyo. Y un abrazo fortísimo.
Te queremos mucho y te apoyamos. Gracias.
Nos vemos prontito. Gracias.
Alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar. Que pisa la ciudad sin.
Mira el reloj.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escucha, Mari José, escucha. A ver. Escucha porque seguramente no conoces a Mario Biondi.
No.
Hay tantas cosas que tengo que enseñarte.
Efectivamente.
Open up the door. Won't you give some more of your love to me?
Mola.
Spent before, it's not enough and I want more, give your love to me. I remember that life without you such a pain, and if it's up to me, I'd like to change to start again. I don't know, oh baby, I don't know, what you've done to me, what have you done to me? So good to me, like waves upon the shore, keep coming back for more. You give good love to me. When I'm looking back, I know this love was not a game. Need you close to me, like a thousand years already. I don't know, ooh baby, I don't know what you've done to me.
Es un tío que canta de una forma que parece que venga de correrse una juerga.
Sí.
Es un siciliano calvo, feo y sentimental.
Bien, vamos bien.
Tiene un toquecito a Barry White.
Sí.
Sí. Sí. Es un gran cantor de jazz. Tiene una clase descomunal. Sorprendentemente jamás ha venido a España a actuar. Es un tipo muy respetado en Estados Unidos, en Italia, no digamos. Uno entra en las cosas que tiene grabadas en YouTube, por ejemplo, y uno fascina con el directo que tiene.
What have you done to me? I don't know.
Bueno, apúntatelo para tus fiestas.
Sí,
¿okay?
Yo que soy muy Mickey y Z, esto me va a venir fenomenal.
Para tus bailes.
Para mis bailes, sí.
Confiésalo, tú has jugado a Super Mario.
Sí, ya talludita, ¿eh?
Ya mayorcita.
Ya mayorcita, sí, sí. Hombre, a Super Mario Bros., al Comecocos y al Tetris. Esas tres cosas me podrían haber arruinado la vida, porque yo podía haber dejado de ir a trabajar perfectamente, o de ir a ducharme. O sea, son cosas que me enganchan con el pinball, que también soy un hacha, porque saco ahí toda mi parte masculina. Y a mí especialmente esas cosas me fascinaban y me enganchaban. Otra adicción más, Carlos.
Ah, y Goyo también es de Super Mario.
No. Yo me quedé en el Pac-Man. Yo me quedé en los Comecocos y punto. Y no he vuelto a jugar más a partir de ahí. Mis hijos, por supuestísimo. Yo no.
Pues Super Mario Bros. Ha cumplido 30 años.
Sí.
Fíjate, 260 minoyes de videojuegos vendidos. Fíjate, dice la leyenda de él, que es el fontanero que cerró los recreativos, porque antes la gente de mi edad íbamos a los recreativos a jugar al futbolín, a las bolas, al pinball, a la máquina, vamos, al ping-pong, hemos jugado también los recreativos y pero nos a los que nos siguieron a nosotros, los quitó de ahí y los metió en casa a jugar. David Martínez es redactor y crítico de la revista Hobby Consolas y yo creo que de Mario Bros. Se lo ha diseccionado entero. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Y además de eso, soy fósforo del programa.
Hombre,
y autor de un libro que se llama De Super Mario Bros.
Bueno, ya para, ¿qué queremos más? La verdad, ¿este tipo cuántos millones de copias habrá vendido? ¿Todo y más?
Pues sí, es la franquicia de videojuegos con más éxito del mundo. De hecho, es el estandarte de Nintendo, es una mascota y un símbolo. Ahora mismo, si ves a Super Mario, ya sabes que se habla de videojuegos.
¿Cómo apareció? ¿Quién lo creó? ¿Cuál es su historia?
Pues la historia es que Nintendo iba a desarrollar un juego de Popeye y perdió los derechos. Así que su creador, Shigeru Miyamoto, que es Premio Príncipe de Asturias de las Artes, sustituyó a Popeye por Mario. ¿Y por qué le viste con un mono de color rojo en los orígenes y le pone bigote? Pues porque la tecnología no daba para más y había que hacer un personaje que fuera reconocible. Así que en sus orígenes pues era un carpintero, no un fontanero, y se llamaba Jumpman. Ni siquiera se le había bautizado como Mario. Después tuvo muchísimo éxito con Donkey Kong, que pues es una máquina que seguro que también habéis jugado, si decíais que jugabais a Pac-Man.
Sí.
Y a partir de ahí, pues la historia está llena de anécdotas y curiosidades que siguen pues engrandeciendo al personaje.
Digamos que la cosa del yo al Super Mario confieso no haber jugado, pero esto era meterlo por un senderito, ir saltando cocodrilo y puentecito, vamos, para entendernos, ¿no?
Sí, a grandes rasgos sí. El concepto del juego se le ocurrió a su diseñador cuando miraba por las ventanillas del tren cómo pasaba el paisaje. Así que pusimos al fontanero saltando, rescatando a su princesa y aplastando tortugas, que en un principio no suena muy divertido, pero después lo que tiene es un diseño magistral. Entonces la curva de aprendizaje y la curva de dificultad del juego hacen que cada vez te vaya picando más, y fíjate a dónde ha llegado.
Tiene muchos niveles, quiero decir, yo empezaría en el 1, vamos, seguramente me quedaría en el 1, pero el más mega fan de Super Mario, el que mejor conoce las cosas de Super Mario, ¿hasta dónde podría llegar?
Pues lo difícil no es pasarse todos los niveles, que no está mal, sino los niveles secretos. Hay una serie de niveles que son, creo que, 217 ocultos en el primer juego que no se ven así de primeras. Entonces, bueno, pues la dificultad no está solo en pasar el nivel, sino directamente en el segundo mundo. Se puede uno subir por el margen superior de la pantalla, por donde se supone que no se puede jugar. Te puedes subir por allí y llegar a mundos ocultos. Así que está lleno de secretos.
Y digamos que se ha ido perfeccionando con el tiempo.
Sí, efectivamente. O sea, Mario no solo es la estrella que es por lo divertido que resultan los juegos, sino que además siempre ha aprovechado la tecnología. cada juego de Mario ha sabido ir asimilando pues el salto a las tres dimensiones, los gráficos mejorados, el uso de pantallas táctiles, los dispositivos para jugar con el cuerpo. Y bueno, pues Mario siempre es puntero en diversión y Mario es puntero en tecnología.
Quiero decir que este muchacho, el que lo creó y la empresa que lo ha comercializado, que habrá hecho un dinerito, ¿no?
Habrá hecho dinerito, sí. Nintendo empezó haciendo juegos de cartas y después pues pasó a los juguetes electrónicos y de repente nace Super Mario y se convierte en pues una compañía con sede en Kioto, que yo creo que también es sinónimo de videojuegos.
¿A Super Mario hay que jugar en un ordenador o se puede jugar en un televisor o en un teléfono móvil? ¿Cualquier soporte?
Pues por suerte ahora Super Mario se puede jugar en cualquier parte. Al principio, como decíais, en los salones recreativos. Después en casa, en las consolas domésticas que se enchufaban a la tele. Pero es que ya te puedes llevar a Super Mario en una portátil, en el bolsillo, o bien incluso en los ordenadores. Ha habido juegos educativos de Super Mario, pero sobre todo siempre hay un juego de Mario en una consola de Nintendo.
Ya. Bueno, otra de las fuentes de ganancia para los creadores fue que la musiquita del videojuego, que yo no sé si es esta que tengo de fondo, me parece que sí, súbela, dale un poquito, Eduardo, al asunto. Ya me cuenta, Eduardo. Mío, de al telefonito, con el telefonito, que estamos hablando con el telefonito todos los días. Que estamos en directo en la radio. Dale un poquito a la música del videojuego. Hablando con Aragón y Aragón. Bueno, pues espérate, que es Aragón. Es que se ve que tiene un pariente. Está...
Un pariente, ¿no?
Sí, no, tiene un pariente. Y está preparando la comunión para mayo. En Zaragoza. A ver, de aquí a mayo queda todavía mucho. Esta musiquita, por ejemplo, ha estado en los tonos de móvil más descargados, ¿verdad, David?
Sí, y la música es de un compositor, Koji Kondo. Bien. Que se lleva muy bien con el diseñador del juego, con Miyamoto. Y de hecho en los últimos las últimas entregas de Super Mario existen maneras perfectas, por llamarlas de algún modo, de pasarse un nivel. Es decir, saltar en los puntos clave para pasarse el nivel sin detenerte en ningún momento, y además eso te obliga a llevar un ritmo de juego con las manos que en cierto modo encaja con la música. Así que bueno, estos son videojuegos, es la imagen, es la música y es la habilidad del jugador lo que se combina para darte la experiencia.
El último grito que acabas de analizar para la revista Hobby Consolas, ¿cuál es? El último juego que has dicho, conchiles, jopetas, qué piruli está este.
A mí los juegos lo que hacen es causarme problemas en casa, pero con lo último que estoy es Metal Gear Solid, que no tiene nada que ver con Mario, es un juego de espionaje táctico que se desarrolla en Afganistán en el 84, cuando estaban los soviéticos, y que de verdad es la bomba. Es otro punto de narrativa y, bueno, es otra manera de jugar, mucho más serio, más dramático, pero que es candidato a juego del año.
Bueno, oye, ¿te parece un día hablamos de juegos a las 10 de la mañana? Porque hay gente que, de verdad, dedica horas de su tiempo a estas cosas y algo tendrán cuando así están hechos. David Martínez, que me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
Que un abrazo muy fuerte. Sony 48, las 11. Y ahora tengo un mensaje de Super 11.
Y además, tú eres, y tú también, de los que apuestas a ganar. Pues cada día con el Super 11 de la 11, de lunes a domingo, puedes ganar 1 millón de euros por solo 1 euro. Elige 5, 6, 9, hasta 11 números. Tienes un montón de posibilidades de que te toque, porque en el bombo solo hay 20 números. Y si quieres ganar más, pues multiplícalo por 10 y ganas 10 millones. Entra en la web super11esfacil.es y participa en un sorteo diario de 11 fantásticos regalos. O también en un sorteo final con unos premios fantásticos. Es que siempre se gana Super 11 de la 11. Apuesta al Super, apuesta a ganar.
Atrevívete. Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Conecta cada mañana con la actualidad en 13TV. A las 12 y cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán. Y a las 2, María Pelayo y Marian Viñas te ofrecen el relato informativo más ágil. Las noticias contadas minuto a minuto. 13TV. La información con un aire nuevo.
Vas a conocer en exclusiva el primer seguro de vida totalmente gratuito que no pertenece a ninguna compañía de seguros y que puedes contratar sentado en tu coche con un simple movimiento del brazo. Te presentamos el cinturón de seguridad. Contrátalo ahora y no pagues ahora ni nunca. Este verano, uno de cada cinco muertos en accidente de tráfico no llevaba cinturón de seguridad. Usarlo no cuesta nada, pero no hacerlo puede salir muy caro. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y que me da a mí mucho dolor tener que marcharme ahora?
Yeah.
Y esto...
es duro.
Hombre, es que no tiene razón de ser.
La vida,
cuando uno ha cogido ya la carrerilla, sí, y uno, sí, ya se ha puesto en marcha y ya está feliz y contento y ya todo ese fue... ¡Oh, la maravilla! Tiene que recoger las cosas y marcharse. Le voy a pedir a mis amigos de Aragón, de Copia Aragón, que me dejen quedarme un rato. Ya que estaba hablando Eduardo con ellos, pues...
Aprovecha.
Lo voy a aprovechar, ya me quedo, ¿no? Esta pasión por la radio. Esta enfermedad, de verdad, esta fiebre. ¿Qué va a hacer hoy Goyo González?
Para ser el mejor día de la semana no voy a estar a la altura, querido Carlos. Me voy a cortar el pelo. Eso es lo brillante de mi jornada de hoy, salvo hacer mis trabajos y mis labores, mi tele, mis cosas.
Hacer Marejose Navarro.
Pues nada, ir a la droguería, hijo mío, apasionante.
Vaya dos.
Que me he quedado sin desodra.
¿Rolón o de spray?
No, yo soy de spray. No soy de spray.
¿Con alcohol o sin alcohol?
Sin alcohol, pero no los quiero antitranspirantes.
Ah.
Claro.
Señoras y señores, volveremos mañana otra vez a las 6:05 en Canarias. ¡Hola, guachita! Como decía siempre Arribas Castro, el genio más grande que ha tenido la radio en su historia. ¡Hola, guachicas! ¡Aquí a qué hora dan café! La ciudad es un millón de cosas. Adiós, Goyoaga.
Hasta luego, Carlos Herrera.
Adiós, Marijose.
Adiós, Carlili.
Señoras y señores, adiós, adiós, adiós. Cuidadito con lo que hacemos. ¿Y dónde metemos las manitas? ¿Eh? ¿Y dónde metemos la cabecita? La manita limpia siempre. ¿Eh? No me tenga que llamar y decirme nada, ¿eh? No me entere yo. ¡Sí, sí, sí! Locutor de ustedes. Herrera Carlos, hasta mañana.
Herrera en COPE.